Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con espacios abiertos. Los siguientes minutos los vamos a dedicar a la escolástica del siglo XIII y a figuras como Alberto Magno o Tomás de Aquino. Nos acompaña el catedrático de Filosofía Medieval de nuestra universidad, Andrés Martínez Lorca, al que damos la bienvenida. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Como digo, vamos a hablar de la escolástica del siglo XIII. Quizá deberíamos empezar por saber lo que es la escolástica.
Bueno, escolástica se llama a la filosofía cristiana. El origen del término viene de escola, escuela, es decir, relacionado con ese proceso de las escuelas que estaban ligadas a las iglesias, a los monasterios, y cuyo fruto fundamental son las grandes universidades. Pensemos en las principales en el siglo XIII, que son París y Bolonia.
Escolástica cristiana, y también es importante la figura de Aristóteles. ¿De qué manera Aristóteles, un filósofo de la antigüedad, un filósofo griego, llega a la escolástica cristiana y, sobre todo, qué significa esta recepción de este autor?
Es una novedad fundamental en este periodo y es lo que marca el siglo. Hasta entonces, tanto en la patrística, en los primeros siglos del cristianismo, como en la escolástica de la Alta Edad Media, lo que había predominado había sido el neoplatonismo, es decir, una filosofía síntesis del platonismo con las religiones orientales y que explicaba el universo en procesos de emanación y, en definitiva, amortiguaba, suavizaba los rasgos fundamentales del aristotelismo y de la filosofía griega, es decir, el racionalismo y el naturalismo. Llega, curiosamente, Aristóteles a través de los árabes, es decir, que el primer conocimiento no es directo del griego, sino que es a través de las traducciones que se habían hecho en los siglos 9 y 10 en Bagdad, en Irak, donde tradujeron al árabe toda la ciencia y la filosofía griega, y llega a Occidente y comienza a despertar un interés inusitado, porque es la primera vez que se explicaba el universo de un modo inmanente, naturalista, por sí mismo, sin necesidad de intervención divina. Coincide en el tiempo esa llegada de traducciones con la llegada de comentarios de Averroes, que era precisamente el paso fundamental que se hace en Toledo y luego en Sicilia, del árabe al latín. Y un poco antes, a final del siglo XII y durante todo el siglo XIII, un dominico holandés, que luego fue obispo en Grecia, Guillermo de Moerbeke, va traduciendo ya directamente del griego al latín. Todo este proceso lo que significa es lo que yo he llamado una revolución intelectual en Europa.
Es curioso que no se conociera Aristóteles de primera mano, quiero decir, del griego, y que llegue pues tantos siglos más tarde. Claro, esto sería como una especie de ruptura con lo que había y con lo que esto también significa. Aristóteles luego tuvo un peso enorme en cristianismo, pero en un primer momento, ¿cómo se recibe este cambio en cuanto al concepto hasta del universo?
Pues fue verdaderamente una ruptura cultural. Aristóteles no llegó por razones ideológicas. Lo primero es que el depósito de su corpus, sus obras, estaban en manos de los bizantinos, cristianos, que tenían pánico de esas obras. De hecho, no se difundieron. Por ejemplo, pensemos que hasta final del siglo XII, el Aristóteles que conocemos era completamente ignorado en el occidente cristiano. Solamente se conocían dos obras lógicas, de las seis que forman el conjunto del tratado que llamamos órgano. Es decir, la física, la psicología, la metafísica, la ética, la política, etcétera, eran completamente desconocidos en la escolástica. Por eso significó, en fin, algo tan completamente nuevo que al principio despertó el interés de los alumnos, de los maestros, y la curiosidad de los teólogos, y luego despertó la animadversión de los teólogos y la persecución del alto clero y las condenas, y es lo que significó ya caminos divergentes en ese proceso de asimilación del aristotelismo que tuvo su vertiente ortodoxa, precisamente en Alberto Magno y en Tomás de Aquino, y su vertiente heterodoxa con los llamados averroístas latinos.
De los averroístas latinos nos vamos a ocupar en un segundo espacio, el próximo sábado, pero hoy vamos a centrarnos en las figuras de Alberto Magno y Tomás de Aquino, en estos dos filósofos pues mucho más ortodoxos en cuanto al aristotelismo.
Sí, aunque tuvieron muchas dificultades en vida. De hecho, Tomás de Aquino, hasta que no fue canonizado, fue perseguido, fueron prohibidas sus doctrinas. El primero que recibe las teorías y las obras de Aristóteles en la Escolástica es Alberto Magno, dominico alemán, que lleva la marca aristotélica. Es el único de los grandes pensadores escolásticos que se interesa por la biología, la mineralogía, las ciencias de la naturaleza, que eran completamente ignoradas por la Escolástica. No así por los árabes, cuyos filósofos todos eran prácticamente médicos y tenían un interés y un conocimiento directo de toda la ciencia de la naturaleza. El cambio fundamental se ve, por ejemplo, en la explicación de la mente, del alma, considerada como un proceso vital, y la mente explicada en términos puramente racionalistas, procedente de Aristóteles, el estudio del universo con carácter general, y ahí las teorías de Aristóteles eran muy claras, a favor de la eternidad del universo, y por ejemplo en la consideración del fin último de la ética como la felicidad, que para Aristóteles la felicidad humana, la felicidad en este mundo, con lo cual se contraponía evidentemente al ideal trascendente del cristianismo. En Tomás de Aquino ya hay un giro, se profundiza el aristotelismo, pero más en la vertiente teórica, filosófica. Tomás de Aquino se desentiende de la especulación naturalista, de las obras de biología, pero se aprovecha de todo ese caudal de conceptos en diversos campos del saber para intentar una síntesis entre el pensamiento cristiano, entre la Biblia, que no tenía nada que ver con la filosofía, y el pensamiento filosófico de un racionalista como era Aristóteles.
A Tomás de Aquino le llegó la filosofía de Aristóteles a través, por ejemplo, de Averroes, del cordobés Averroes.
Efectivamente, a Tomás de Aquino le iban llegando traducciones de su compañero de orden, de Moerbeke, que se las vio y se las deseó para traducir algunos conceptos que eran inexplicables para un pensador cristiano, pero en paralelo llegaban a París, procedentes de Toledo, las traducciones latinas que llevaban traducción latina procedente del árabe de Aristóteles y traducción latina procedente del árabe de Averroes, los comentarios. De hecho, lo que atrajo más fueron los comentarios, por una razón muy sencilla, porque no basta saber griego para entender a Aristóteles. Un hombre tan inteligente y tan sabio como Avicena decía que había necesitado 20 veces leer la metafísica para entenderla, y el que era tan inteligente, es decir, que el miedo de los bizantinos y, por lo tanto, la no difusión de sus obras, la traducción en condiciones muy difíciles por los árabes, el desarrollo de algunas teorías en el pensamiento árabe habían desbrozado algo. Pero el único que se sienta delante de estas obras y hace en alguna ocasión tres comentarios, y sobre todo el comentario literal, párrafo a párrafo, y explica, sintetiza, profundiza, a veces de cinco líneas, en la psicología él escribe más de 100, desarrollando el pensamiento de Aristóteles. El único que hace esto es el filósofo andalusí Ibn Rushd, al que en latín se le llama Averroes y nosotros también Averroes.
Para terminar ya este primer espacio que hemos dedicado al tema, ¿Averroes entonces fue adversario filosófico de Tomás de Aquino? ¿Fue más que eso una influencia? ¿Fue quizá las dos cosas?
Bueno, comenzó como el iluminador del pensamiento de Aristóteles para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino aprovechó desde el método hasta el contenido de muchas de sus teorías, y digamos que en ese sentido fue un averroísta moderado. Pero conforme se desarrollaron algunas teorías y sobre todo la contradicción de algunas posiciones de Aristóteles y de Averroes respecto al dogma cristiano, las condenas de la Iglesia lo forzaron a él a una radicalización y a una crítica a Averroes. Pero él no se salvó de esa persecución ideológica y, de hecho, de las 219 tesis consideradas heréticas en 1277, la condena más importante que se ha conocido, 53 tesis condenadas eran tomistas. Quiero decir que el cristianismo se sintió acosado por un pensamiento que podía haber sembrado un germen de racionalismo y de laicismo en una cosmovisión cristiana.
Pues de ese tema, del averroísmo latino y también de la gestación del espíritu laico en Occidente, hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias, profesor Martínez Lorca.
Gracias a usted.